agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Viernes 30 de enero. Ya se nos fue volando este primer mes del año 2026. Y comenzamos entonces el último programa de este mes. Porque ya la próxima semana vamos a estar en febrero. Y aunque usted no lo crea, es el último programa del profesor Palma en los próximos días.
En los próximos días, sí. Yo te pongo tanto.
O quizás semanas o meses. Siempre puede haber novedades.
En febrero vamos a estar aquí, a la vuelta de mi viaje.
A la vuelta de su viaje. Yo le había dicho, aprovecho de decir, que este viernes iba a tener novedades respecto al futuro de nuestro amigo Diego Sepúlveda, que estuvo aquí el día martes, pero una postergación. Así que
ustedes ya se podrán imaginar.
Hay que esperar una semana.
Será hasta el otro viernes. Y quizá el subsiguiente, ustedes estén tranquilos, ¿no? Estamos haciendo los últimos ajustes para hacer los anuncios respectivos, pero el profesor Palma parte mañana
a
sábado.
Argentina, Buenos Aires.
Así es, a participar de Arete. Cuéntanos un poquito.
Sí, una iniciativa organizada por un centro de estudios, corporación en Estados Unidos que se llama Alliance Defending Freedom, la Alianza Defendiendo la Libertad, que se dedica a tratar temas en defensa de la dignidad humana, en la promoción de la familia, desde una perspectiva jurídica, pero también intelectual, y que organizan todos los años esta academia en la que participan jóvenes latinoamericanos. Somos alrededor de 50 que nos vamos a convocar en una intensa jornada de seminarios durante una semana en la hermosa ciudad de Buenos Aires. Así que ahí tenemos.
¡Qué envidia! Va a comer bien el profesor Palma.
Esperemos que así sea.
Además, aprovechando que bajó el dólar, sí, de manera importante, eso genera un beneficio para efectos de ir a...
Para comprar libros.
A Argentina.
Eso es lo que me tiene preocupado.
Estaba muy caro. Lo importante, profesor Palma, muy recomendación, es que averigües bien, porque uno siempre va al Ateneo, a la librería, y la verdad es que los buenos libros no están ahí.
No, yo estaba averiguando harto de librería, de libros usados. Eso es lo que me interesa más.
Sugiero que hables con Juan Leonardo Lagos.
Ese es el hombre.
Que siempre tiene las papitas indicadas.
Y nos debe estar escuchando.
Yo creo que no, fíjate, pero por una razón práctica. ¿Qué es la razón? Y aprovecho de repetirla porque me han preguntado. Está con un curso intensivo de inglés. Está viviendo en Canadá, Juan Lagos. Y le quedan los últimos meses allá y por lo tanto está en un curso intensivo, digamos, justo en el horario del programa. Por eso no he estado participando de panelista en las últimas semanas, pero llegará en pocos meses de vuelta y lo tendremos aquí de panelista. Nos acompaña don Álvaro Vergara. ¿Cómo está, Álvaro? Bienvenido.
Hola, Tomás. Muy bien, muy feliz de volver.
Sí, todo en orden. ¿Hay vacaciones? ¿No hay vacaciones?
Hay vacaciones, pero en febrero, segunda quincena.
Bien, me parece. Don Carlos Alberto Andrews, concejal republicano por la comuna de Colina. ¿Cómo estamos, Carlos Alberto?
Todo muy bien, gracias a Dios. La verdad es que feliz de estar acá. Rico vacaciones, empieza febrero, mucha gente sale. Así que saludo a todas las personas que salen de vacaciones y que disfruten y descansen.
Me alegra saber que la primera quincena está Álvaro Vergara. Está cordialmente invitado a participar cuando quiera del programa.
Muchas gracias.
Lo mismo Carlos Alberto, está en Santiago. Muy bienvenido. Y a don José Ignacio lo esperaremos a la vuelta de su paso por Arete de ADF, que es una muy muy interesante iniciativa y muy formativa, de la que nos va a contar, espero, a la vuelta. Y le recomiendo, además, yo no lo he visto, pero me mandó ayer el profesor Palma el programa y me dijo hoy día en la mañana que había estado muy interesante, el último capítulo de Cátedra Abierta.
Así es, junto a Pablo Ortúzar, intelectual, académico, doctor en Oxford, investigador senior del IES, conocido por sus columnas también el día sábado en La Tercera, estuvimos conversando sobre el personaje de San Agustín, desde una beta bastante política también. Conversamos de su relación con su madre, Santa Mónica, con San Ambrosio, un sacerdote, doctor de la iglesia de la época. También supimos ahí en la entrevista de su faceta política, también sus disputas con el emperador. La verdad es que un capítulo apasionante para quienes disfrutan de la historia también de la teología y la filosofía política.
Oye, a propósito de San Agustín, me estoy leyendo, mira la coincidencia, porque me escapo este fin de semana con mi señora esposa, digamos, y ando con Corazón Inquieto de Luis de Wall, que es una de las tantas biografías noveladas, si se le puede decir de alguna forma, que Luis de Bola ha escrito de distintos santos de la iglesia. Está Corazón Inquieto,
La Luz Apacible,
sí. Hay uno de la historia de la iglesia, hay uno de San Francisco Javier. Yo realmente los recomiendo. Yo no sé si en Chile estarán en Troa.
En Proa,
en la española, en sí. Proa, que tiene muy buenos libros católicos. Y quizás en la otra editorial de libros católicos que se llama...
¿Realp?
No, que se llama en una librería...
Pero mira, el otro día con Álvaro, aquí presente, estuvimos en proa.
¿Ya?
Y yo vi un par de libros de Louis de Wall. No específicamente esto, pero hay.
Muy recomendado, porque la verdad es que no son biografías duras, ¿no? Sino que son relatos o medios novelados, o por supuesto ajustados a la realidad, y figuras portentos como San Agustín, Santo Tomás, San Francisco Javier. Hay uno de la historia de la iglesia también muy interesante. Vale la pena en estos tiempos de verano en que hay un poquito más de tiempo para leer.
Me terminé la serie de Isabel la Católica, entre paréntesis.
Extraordinario.
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 Ahora tengo, viene lo que viene.
Oye, yo me acuerdo.
Hasta la película
yo
me acuerdo,
ese de Carlos. Para que ustedes vean que yo soy muy viejo en esta radio. Había una época en que el último bloque de los viernes o de los lunes en Conectados en Agricultura, el Beto me va a corregir, no sé si eran los lunes o los viernes, Pepe Out siempre hacía recomendaciones de libros y películas. Y la verdad es que era muy interesante. Y como ya estamos de viernes y nos pusimos a recomendar el libro, vi el fin de semana pasado una película que se llama Homo Argentum. ¿Ah? Porque yo le he recomendado muchas veces aquí en este programa la serie El Encargado. No sé si usted alguno lo ha visto. De Franchella, que el clásico actor argentino, muy chistoso. Son tres temporadas, va a salir la cuarta. Y ahora él saca una película que se llama Homo Argentum. ¿Ah? Y es básicamente una sátira. Y él mismo hace 17 personajes distintos, y es una sátira de lo que son los argentinos. Está en Disney, está en los cines, ahora está en Disney Plus, y recomiendo que la vean porque es realmente chistosa. Y además nos anunciaron que venía la cuarta temporada del Encargado. Me acordé porque la serie Isabel la Católica tiene una suerte de secuela. Sí. Que también está, no sé si está disponible en Chile, porque
La Corona Partida,
así es,
que es la película que viene inmediatamente después, en el conflicto entre Fernando de Aragón, una vez que ya falleció Isabel la Católica, Juana la Loca y su yerno, ¿cierto? Felipe, conocido como Felipe el Hermoso. Y después hay una serie de Carlos I, Carlos V, ¿cierto? Que así es de una temporada. Así que si uno quiere hacer el recorrido entero, la película yo sé que está disponible en Amazon Prime.
La serie
de Carlos
V, ¿sí? También está disponible. Sí. Gran noticia. Sí, gran
el viernes
noticia.
Yo no creo que haya sido, porque estaba Sergio Melnick los viernes.
Sí, entonces era los lunes, y era Pepe Out con quién, eso es lo que no me acuerdo, con quién compartía, no sé si era el mismo Guille Ramírez.
Puede ser, no lo sé.
Que ya no me acuerdo.
Compartieron panel hasta hace relativamente poco, un año atrás, todavía seguía Pepe Out por acá un poco más.
¿Quién estaba antes con Pepe Out? ¿Cómo me falla tanto la memoria? Bueno, eso prueba que este mes de enero, aprovecho de contarles que este mes de enero, el programa Nuevas Voces en Agricultura cumplió... Creo que 5 años.
5 años.
Harto.
Exacto.
2021.
Partió el 2021, así es. Así es.
¿Cómo ha pasado?
No me acuerdo con la collera de Pepe Audi en esos lunes de Conectado. Pero bueno, ya me acordaré. Entremos en materia política, querido amigo. Vamos con la noticia del último minuto, ¿no? Decretan prisión preventiva para la ex ministra, ex vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Una noticia, por supuesto, bastante inédita y bastante impactante. Es la primera vez que un ex miembro del máximo tribunal de nuestro país tiene esta medida cautelar. Ángela Vivanco es imputada por el Ministerio Público por los delitos de cohecho y de lavado de activos. Prisión preventiva, ¿no? La cautelar más dura, más gravosa para una ex ministra de la Corte Suprema en los marcos de este caso llamado muñeca bielorrusa, que tiene involucrado no solo a Ángela Vivanco, sino a una serie de otras personas, funcionarios del Poder Judicial, personas, la pareja de Ángela Vivanco. En fin, vamos con un primer análisis, Carlos Alberto Andrews, de esta noticia.
O sea, lo primero que digo es que me alegra esta situación. Creo que es bueno y espero que, si bien sea la primera, en el caso de que haya más situaciones, no sea la última. Porque creo que ahora que una vez por todas ciertas personas que por mucho tiempo han estado vinculados o han tenido relaciones y han vivido con ciertos privilegios o utilizando ciertas malas prácticas que muchas veces se han tapado, como lo hemos visto en otros gobiernos, de una vez por todas empiecen a pagar frente a la justicia. Porque creo que esto es muy grave, o sea, porque principalmente afecta lo que es el Estado de Derecho, donde hay justicia, igualdad para todos en ese sentido, porque al final cuando tenemos una jueza de que está dictando fallos no conforme a derecho, no conforme a lo que la ley manda, sino que conforme a lo que recibió por detrás o ciertas directrices o ciertas órdenes, la verdad es que al final todo nuestro sistema judicial, todo nuestro los procedimientos y también el Estado de Derecho se va cayendo, donde lamentablemente algunos pueden acceder a ciertos fallos producto de que tienen ciertas conexiones que el resto no tiene, y creo que eso literalmente afecta toda la institucionalidad en la cual se funda un país, en donde todos somos iguales ante la ley, y en estos casos claramente no lo va así.
Álvaro Vergara.
Sí, bueno, la investigación sigue en curso, pero parece que el panorama no se ve para nada alentador para Ángela Vivanco, porque las pruebas parecen ser claras y la fiscalía no tuvo duda en pedir, y el tribunal también, en decretar la prisión preventiva, que como bien decías tú, Tomás, es la medida cautelar más grave porque afecta básicamente al ser de la persona. Entonces, yo creo que ahora, dejando fuera lo judicial y yendo como a lo más de fondo, creo que este fallo es positivo porque va en contra de una percepción general en la población, y es que este famoso dicho que la justicia no aplica para los delitos de cuello y corbata. Mm. Y yo creo que en ese sentido, este es un ejemplo de que nadie en Chile está por sobre el Estado de Derecho, y que incluso una persona tan poderosa como un ministro de la Corte Suprema puede terminar en un penal con presos comunes, como Ángela Vivanco ahora con la prisión preventiva. Y yo creo que en ese sentido va a ser importante que no solo que se sancione en su caso si el tribunal determina que es culpable a Ángela Vivanco, sino también a todas las personas que contribuyeron en este famoso caso de la trama bielorrusa. O sea, ¿qué papel, por ejemplo, tuvo la senadora por el Biobío, Loreto Carvajal?
Loreto Carvajal.
Que parece, no se sabe, pero que recibió dinero para que nombrara luego al conservador, y en fin, y hubo todo un movimiento de dineros ahí, de coimas, que yo creo que por el bien del Estado de Derecho, pero también, sobre todo, de la propia Corte Suprema, es necesario que se aclare y que se sancione a los responsables, y Vivanco en ese sentido es solo la primera, es solo el primer paso.
Me dejó una duda, de acuerdo a lo que tú dijiste. Se va, ir, no va a Capitán Llave, porque sé que la Capitán Llave es solo para hombres, pero creo que una vez hizo una excepción.
No, yo entiendo que no. Se conversó durante la semana la posibilidad de que Ángela Vivanco inaugurara un recinto nuevo que había especial para mujeres con condiciones un poco mejores, digamos. Pero creo que eso se cayó y va.
O sea, se iría.
Va a la cárcel de mujeres. Aunque me entró la duda, porque. Mira, voy a averiguarlo mientras le damos la palabra a José Ignacio Palma.
Sí, a ver, siempre estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Carlos, con lo que ha dicho Álvaro. No me deja de parecer fuerte, ¿cierto?, para quienes hemos tenido el paso por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, como saben nuestros auditores. Yo no soy abogado, pero estudié 2 años Derecho ahí, y claro, Ángela Vivanco era una destacada profesora de Derecho Constitucional, de hecho sus manuales se estudiaron bastante. Creo que la Facultad de Derecho sigue siendo una gran institución y uno de los pilares, diría, hoy día de nuestra República, aunque algunos podrán decir que suena exagerado decirlo, pero un espacio de gran de formación de profesionales al servicio de Chile, tanto de la abogacía como desde la política y distintas instancias. Pero también creo que es una historia que nos muestra en el fondo que siempre hay que cuidar los estándares morales, ¿cierto? No solamente desde un punto de vista pensando en las consecuencias legales, jurídicas, de los propios actos, sino también en la propia alma, digamos, ¿cierto? O sea, mira, esto puede sonar un poco anecdótico, pero yo creo que es una buena enseñanza quizás de lo que está dentro del trasfondo moral ético de la situación, ¿no? Hay un, quizás nuestros auditores alguna vez han visto la serie Breaking Bad, o la serie Better Call Saul, que es la que le, claro, que es como el spin-off.
Abre, bueno, sí.
Hay una escena donde están conversando dos personajes, uno que es un abogado, ¿cierto?, el protagonista, Jimmy McGill, Saul Goodman, que ha cometido, digamos, distintos tipos de inmoralidades durante su vida. El otro también trabaja, Mike, ¿cierto?, para el narcotráfico, y se preguntan mutuamente, ¿qué es de lo que más te arrepientes en tu vida? Y cuando contesta Mike, el tipo que trabaja para el grupo narcotraficante, dice, yo lo que más arrepiento en mi vida es del día que acepté mi primer soborno. No de otras cosas mucho peores que había hecho después, sino del día que había aceptado el primero. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que entró en una bola de nieve y se vio atrapado en una situación de la que él juzgaba, digamos, como personaje que después jamás había podido salir, y solo profundizó, digamos, su participación en el crimen organizado. Creo que en esa escena había algo bastante potente, ¿no? De por qué no hay que mirar, aunque se vean muy sencillas las cosas, a propósito también de todo lo que pasó con las boletas hace 10 años atrás, no, es que una cosita chiquitita, etcétera, etcétera. Oye, esto pues, uno nunca sabe bajo qué, digamos, telarañas puedes quedar atrapado y puede ser el inicio pequeño de una sucesión de hechos, digamos, que lo único que hacen, digamos, es, por una parte, en este caso, generarle un perjuicio a la sociedad chilena, al bien común chileno, pero por supuesto también algo le hace a la persona misma, ¿no?
Lo que tú decís, que creo que hace harto sentido, sobre todo para los que en este momento tenemos algún cargo, ya sea concejal, cobre, lo que sea, que creo que es súper relevante el primer soborno. Mm. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces ocurre que de repente cuando un concejal o un cobre está medio díscolo, a veces algún alcalde lo manda a una capacitación a Miami por una semana para que vuelva más tranquilo. Y básicamente si tú aceptas ese primer viaje, o sea, el primer soborno, después queda inhabilitado para poder fiscalizar a que el alcalde o la persona que le corresponde fiscalizar no viaje o algo por el estilo. Entonces creo que es por eso que es tan importante mantenerse siempre en ese sentido alejado de esos regalitos, de esos viajes, de esas cosas, porque aceptas una y quedas amarrado, sobre todo con la persona que tú tienes que fiscalizar.
Sí. Oye, solo antes de irnos a la... Álvaro, dale.
No, yo diría que estoy muy de acuerdo con lo que se dice. De hecho, hay algunas cosas que pueden no ser ilegales, pero que en algún sentido juegan como al límite de la ley, que uno las puede tomar y al final terminan teniendo efecto pues favores. Pero yo creo que lo que marca Vivanco también es un mensaje para toda la administración del Estado. Es que si cayó una ministra de la Corte Suprema, digamos el gendarme o las personas que están más abajo en la escala de funcionarios, también lo ven como un ejemplo, un efecto pedagógico a la ley. O sea, es algo, nadie está libre en el fondo. Yo creo que en esa línea puede ir esto a la prisión preventiva de Vivanco.
O sea, no hay nada que produzca más miedo que ver que alguien cayó por lo mismo que tú estás haciendo.
Claro.
Entonces,
¿cuántos tendrán miedo
inmediatamente
en el Poder Judicial ahora?
Como disuasivo, es espectacular.
Sí.
Oye, luego de leer la resolución, estoy leyendo aquí, viene en la segunda, se encargó a Gendarmería que personal médico la asistieran para proveer los medicamentos que necesita la ex ministra Vivanco, y fue enviada al Centro Penitenciario San Joaquín, ¿no? Que es la cárcel de mujeres de San Joaquín, pero efectivamente hay un módulo especial, claro, que es un sector de servicio penal femenino, que se habilitó un espacio que estaba en desuso, era de sección juvenil previamente, y que hace muchos años no se utilizaba, y ahora está en una suerte como de módulo especial, ¿no? El lugar cuenta con 3 celdas, solo va a estar ocupada la de Vivanco hasta ahora, hay un pequeño patio, un baño y una cama con una colchoneta en su habitación. Esa es la
realidad que empecé. Yo solo quiero decir que Juan Lagos ya me está mandando recomendaciones de librería en Argentina.
Juan Lagos siempre está muy atento. ¿Le escribiste?
No, le escribiste.
Ah, muy bien, me parece. Hoy hacemos la primera pausa comercial, queridos amigos. Son las 13:22. Estamos conversando con José Ignacio Palma, con Carlos Alberto Andrews y con Álvaro Vergara, absolutamente en vivo y en directo aquí en Nuevas Voces. En pocos minutos estamos de vuelta en Agricultura. Vamos y volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de Agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar. Este verano enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, te encantará este beneficio. Compra tus entradas para Fantasilandia por solo 11.990 pesos en caja18.cl. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas
tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Verano en Chile es dormir con la ventana abierta y despertar con 28 grados. Pero si hay algo que no sube con el calor, es tu cuenta. Con el código Mosqueteros, jugáis con 5,000 pesos de regalo en LatamWin. Lo único que baja son los gastos. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo. Estamos conversando con Carlos Alberto Andrews, con José Ignacio Palma y Álvaro Vergara. En este día viernes 30 de enero, son las 13:27. Estamos viendo en pantalla que habría granizos, truenos y relámpagos en Liriquén, ¿no? Cuestión que es una noticia negativa, porque hay muchas familias damnificadas que perdieron sus casas, que perdieron sus hogares y que van a enfrentar las lluvias y las tormentas durante estos días en situaciones muy complejas. Así que, por supuesto, vamos a estar atentos a lo que esté ocurriendo y a esperar que las autoridades puedan tomar las medidas de emergencia necesarias, porque estamos viendo en pantalla los relámpagos, digamos, en la zona. Parece ser que en buena parte del sur hay tormenta y llegaría a la región metropolitana también.
Ya tuvimos una que hace mucho tiempo no, así no es. Veía.
Así es, esto ya es un país bastante extraño, digamos, desde el punto de vista climático, ¿no? Porque ya que el trueno y relampagueo un 25 de enero es bastante, bastante especial. Pero bueno, es parte del paisaje general. Oye, como es tradición, queridos amigos, vamos a saludar a las personas que ya nos escriben por el chat en directo. Eliana Hernández, saludos para ella. Jorge Eduardo Gutiérrez, a María del Pilar Figueroa y Viña del Mar, a Marcelo, que nos escribe desde Iquique. Saludos para Luis Pérez, para María Jimena Contreras, que nos manda un feliz fin de semana. Alto Cafetería, ya puso su like. José Luis González Bustos también, Rodrigo Codoseo, Juan Zapata desde Los Ángeles, Biobío, María Luisa Carballo Aguilar, también Andrea Faúndez, Teofastrus también nos escribe, Samuel Morán, que nos escucha desde Maipú, Jorge Eduardo Gutiérrez Salas, Tavita, Maggie también nos escribe y nos manda saludos. Juana Mesa nos manda saludos también. Javier Quesada Rodríguez desde Cochoa, Reñaca, saludos para ellos. Mónica Cáceres y tantos otros. La invitación, por supuesto, a todos los que nos están escuchando por el canal de YouTube, por Agricultura TV, es a ponerle me gusta, así llegamos cada vez a más personas. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política junto a Carlos Alberto Andrews, Álvaro Vergara y José Ignacio Palma aquí en Nuevas Voces. Este verano, enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, compra tus entradas para Fantasylandia por solo 11.990 en www.caja18.cl. Esto es exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y aprovecho de recordar, queridos amigos, lo dijimos el martes, pero lo recuerdo hoy. Si usted es afiliado a Caja 18 y vive en la región de Ñuble o Biobío y resultó afectado por los incendios, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Tú puedes conocer más en www.caja18.cl. Hay un apoyo de Caja 18 para las personas damnificadas por las emergencias en los incendios de la zona centro-sur de nuestro país. Y AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. ¿Tiene APB don Carlos Alberto Andrews?
No.
¿Álvaro Vergara?
No.
¿José Ignacio Palma?
No.
Bueno, la verdad,
llegó el momento.
Beneficio con
llegó el momento.
Hay beneficio para los panelistas. Para los panelistas hay un.
Sí. Bueno, los APB tienen beneficios tributarios para todas las personas, no solo para los panelistas. Acuérdense que los APB tienen beneficios tributarios pensados precisamente en incentivar el ahorro previsional voluntario, que es uno de los tres pilares de nuestro sistema de. Bueno, era uno de los tres pilares. Hoy día son varios pilares porque en la última reforma le metieron alta cuchufleta al sistema. Pero ya saben, Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total de AFP Habitat. Yo tampoco tengo APB por si acaso.
Se queda callado, ¿no?
Tampoco tengo APB. Escasamente tengo AFP porque yo boleteo en todas partes. Entonces, sí, sí. Felizmente la última reforma hoy día del porcentaje que ya tienen va a la
cuenta. Acaba de subir, de hecho.
Sí, no, sí, créeme que me fijé. Porque ya, la verdad es que ya la cantidad que uno le retienen. En fin, así es la vida. Oye, entremos en materia para no.
A todos.
Para no empezar.
El público está bastante entretenido.
Nos escriben aquí desde el Biobío, desde temprano, con tormenta eléctrica, nos están comentando. Nos escriben también desde el trabajo en Las Condes. Muchos saludos para todos. Gracias por acompañarnos en este día viernes 30 de enero. El presidente José Antonio Kast, presidente electo, se encuentra en estos minutos en El Salvador, ¿no? Se dieron a conocer unas imágenes hace pocos minutos subiéndose un helicóptero junto a la futura ministra de Seguridad Trinidad Steiner para conocer el CECOT, ¿no? Esta cárcel de alta seguridad, el centro de confinamiento de El Salvador, en los marcos de una visita para conocer la experiencia fundamentalmente en materia carcelaria y de seguridad pública que se ha aplicado en El Salvador. Obviamente el viaje ha generado polémica a tal punto que hoy día en la mañana estuvo aquí en Agricultura el ministro de Seguridad del presidente Boric, Luis Cordero, quien aseguró que lo que se ha hecho en El Salvador no se puede reproducir en el resto de los países de la región. Y por supuesto otras figuras de izquierda han cuestionado esta visita que además, por supuesto, se da en el contexto de una gira más amplia a distintos países de Centroamérica y además de su participación en el Foro Internacional de la CAF, de este banco interamericano, digamos, que se desarrolló en las últimas horas. Parto por Carlos Alberto Andrews. ¿Qué te parece la visita del presidente Kast a El Salvador?
O sea, yo en algún punto estoy de acuerdo con el ministro Luis Cordero de que estas cosas acá cuesta hacerlas porque, claro, construir una cárcel acá en Chile en 7-9 meses con toda la permisología y todo lo que vimos, lo que ocurrió a Iván Poduje, es bastante complejo. De hecho, el presidente Boric anunció una cárcel en el norte y creo que no, todavía están recién pensando en algún tipo de estudio o algo por el estilo. Entonces, lamentablemente en Chile, bajo la figura de la permisología, del tema ambientalista exacerbado, animalismo exacerbado, la verdad es que es bastante complejo hacer esas cosas. En ese sentido, creo que el ministro tiene razón. Pero lo que no tiene razón es que yo tuve la suerte de estar en El Salvador cerca del año 2009 y recuerdo cómo vivía la gente. Yo recuerdo que en la casa donde yo estaba, cuando nos íbamos a movilizar, porque allá los secuestros estaban a la orden del día, íbamos con un camión militar adelante y uno atrás que nos escoltaban a todos los lugares donde fueran. Y literalmente con casi de ametralladora. para que la gente más o menos dimensione cómo mucha gente que podía pagar la seguridad, porque estoy hablando de los que lo podían pagar, los que no tienen estas cosas. En los colegios, cuando iban a clases, estaban todos los alumnos adelante y los guardaespaldas estaban todos atrás tomando café entre ellos y conversando. O sea, todos los alumnos iban con guardaespaldas al colegio para no ser raptados. Entonces, la situación, estamos hablando de que tenían cerca de 130 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando acá en Chile son cerca de 3 o 6. Entonces, la verdad es que la situación en que El Salvador vivía, la gente no tenía libertad. Y eso es algo que la izquierda aparentemente no entiende y Luis Cordero no entiende. Tenemos que, en cierta forma, copiar las buenas ideas en cada contexto de cada país. En el caso de Milei, algunas medidas económicas que ha tomado, en el caso de Nayib Bukele, algunas medidas de seguridad que se han tomado, sobre todo medidas de cómo tratar a estas bandas delictuales o estas, literalmente, a veces terroristas que hay, porque en Chile lamentablemente han permeado acá algo que se decía que no. De hecho, recuerdo cuando en este gobierno se decía es que el tren de Aragua no ha llegado a Chile, si no está, la verdad que todavía, bueno, resulta que todas estas bandas han llegado, hemos tenido el secuestro, la tortura probablemente y el asesinato del teniente Ojeda, que cómo ingresaron a este país impunemente. Entonces, estar diciendo que estas medidas no se pueden aplicar en Chile, creo que es una desconexión total con muchas personas que hoy en día viven aterrorizadas producto de la delincuencia y el terrorismo que se ha introducido en Chile.
Bueno, Álvaro Vergara.
No, yo estoy bastante de acuerdo con Carlos Alberto, y creo que acá lo que se aplica siempre es como la falacia a Bukele, en el sentido de que por ir o valorar cosas positivas que ha hecho el gobierno de Bukele, se va a aplicar todo lo que él ha hecho en el país como a nivel completo. Y en verdad acá lo que se está haciendo es ir a observar cierta experiencia en seguridad y ver cómo ha funcionado el SECOT, porque aparte de todas las críticas que se le han hecho al progresismo internacional, el SECOT también tiene dimensiones positivas. O sea, es un régimen eficiente de cárceles, también tiene una dimensión de reintegración, tiene y por eso debe ser estudiado. Y acá es importante porque la izquierda en general no utiliza observar la experiencia internacional, y eso es algo que se tiene que hacer. O sea, acá hay que ir a ver todos los casos que han sido modelos exitosos e intentar ver qué sirve en el territorio nacional y en fin. Pero, y en eso yo encuentro que está el presidente Kast. Él no solo fue a El Salvador, sino que anteriormente fue a ver la frontera entre República Dominicana y Haití, ver qué se puede utilizar en la frontera, qué se puede utilizar para mejorar la seguridad y combatir el crimen organizado. Y obviamente no va a replicar las cosas que ha hecho Bukele en la intervención del Poder Judicial y en el Congreso, sino que los aspectos positivos que sirven en seguridad. El presidente electo ha dicho varias veces que si tuviese que escoger un modelo, escogería no a Nayib Bukele, sino que a Giorgia Meloni. Pero eso no implica que Bukele también puede haber hecho cosas positivas en El Salvador. Entonces yo creo que, si bien esto puede encender la alarma y puede generar algo de polémica, va a ser importante después cómo se aplican estas medidas que va a observar la ministra Steiner con prudencia, de acuerdo a nuestra realidad. O sea, la mara salvatrucha que tenía El Salvador no es el mismo problema de seguridad acá, pero sí podemos replicar algunas cosas de manera efectiva.
José Ignacio.
Sí, fíjate que para reforzar lo que dice Álvaro, hace varios meses atrás, de haber sido por ahí por junio, mayo, que en una de las academias de Acción Republicana llamada Las Nuevas Derechas, donde estuvimos analizando las derechas que han ido surgiendo en distintas partes del mundo, cerramos el último capítulo con José Antonio Kast, donde aprovechamos de preguntarle por el tema de la experiencia que se había traído de sus distintos viajes. Y la verdad es que, así como Álvaro cuenta lo de República Dominicana, en este caso lo de El Salvador, lo de Italia, José Antonio Kast ha estado en distintos países de Europa.
Va a Italia, ¿no? Juntarse con Meloni, creo.
Exactamente. En Hungría, que también ha tenido bastante éxito combatiendo la inmigración ilegal, y también en políticas pro familia, en incentivo a la natalidad. Y en ese sentido, creo que lo que dice el ministro Luis Cordero, lo cito acá en su entrevista, eso lo digo porque las soluciones en materia de seguridad tienen que estar adaptadas a los sujetos que están asociados, a los contextos y a los territorios en los cuales se desenvuelven. Bendita obviedad, digamos, sí, o sea,
no excluyente.
Evidentemente, todo lo que José Antonio Kast ha ido, y su equipo, ¿cierto?, han ido estudiando en el país extranjero, tiene que luego, y esta es la virtud principal del gobernante, desde la prudencia ir viendo qué es lo que amerita ser ejecutado en Chile, en qué condiciones tendría que hacerse, etcétera, etcétera. Y termino diciendo que, con las preocupaciones que hay respecto a La famosa discusión que ha habido especialmente en los diarios y en algunos medios de comunicación sobre el iliberalismo en el que podría caer supuestamente el gobierno del presidente Kast. Yo creo que hay que tener mucho ojo, porque efectivamente hay instituciones, separación de poderes, los pesos y contrapesos, que son muy importantes. Creo que en eso el historial de José Antonio Kast y su partido hablan de un registro impecable, pero hemos visto mucho a las izquierdas y al progresismo liberal en general insistiendo en los procedimientos. Lo vimos también muy patentemente a propósito de lo que pasó con Maduro y Trump, por supuesto, durante este mes en Venezuela, de estar siempre anteponiendo, digamos, las reglas, ¿cierto?, que son muy importantes, pero que obviamente tenemos que ir revisándolas cuando ellas sirven para justificar injusticias, en el fondo, ¿cierto? O sea, creo que hay una discusión interesante a propósito del tema de seguridad, si es que ya nos están deteniendo para poder efectivamente garantizar la seguridad de todos los chilenos. ¿Cómo podemos ir revisándolas de manera tal de que se mantengan, digamos, por ejemplo, la alternancia en el poder, sí, la separación de poderes del Estado, que son todas cosas muy importantes? Por favor, aquí nadie entienda que estoy relativizando eso, pero al mismo tiempo que sean herramientas que nos permitan combatir el crimen organizado y estas nuevas formas de narcotráfico que nuestro país está enfrentando. Me parece que ahí está el desafío que tiene el gobierno entrante.
O sea, de hecho, a mí me llama la atención que en el momento en que El Salvador estaba en la peor crisis en cuanto a homicidio, secuestro y todo el estilo, Michelle Bachelet fue para allá a básicamente a felicitarlos por los avances que han tenido. Y hoy en día, que probablemente uno de los países más seguros del mundo, en donde la gente por primera vez vive en libertad, sí, puede salir a caminar, puede salir a pasear a la mascota, ir a las plazas, jugar con los niños, por primera vez en décadas pueden hacer eso, resulta que la izquierda claramente comienza con las críticas y todo. Entonces, la verdad es que la izquierda en cierto sentido siempre ha sido bastante hipócrita. Y eso lo hemos visto últimamente, sobre todo con los temas internacionales. Tú nombraste a Nicolás Maduro. O sea, ¿cómo durante décadas todos con bla bla finalmente no lograron ningún avance en Venezuela? Los informes, los derechos humanos, la ONU y todo por el estilo. La verdad es que es poco lo que se avanzó y la narcodictadura se fue enquistando y cada vez empoderando más, incluso afectando a toda la región. Pero cuando vemos lo que está ocurriendo en Irán, cómo persiguen a las mujeres o cosas por el estilo, yo me pregunto, ¿dónde está la Greta Thunberg? ¿Dónde están todas estas organizaciones que claramente están calladas? Entonces, la izquierda ha sido bastante hipócrita en lo que es la defensa de las libertades de las personas en todos estos países.
Hacemos la última pausa comercial, queridos amigos. Estamos conversando con José Ignacio Palma. Fernando Castillo manda un mensaje. Clave, ¿eh? Dice, cabros, hagan APB, lo van a agradecer al final, créanme. Yo le creo. Y efectivamente uno debería estar más preocupado de su...
del futuro.
Del futuro. Bueno, esa es la razón, de hecho, por la que existe el ahorro forzoso, digamos. Sí. Precisamente porque si dependiera de la persona, más probable que no ahorraríamos.
Para que después no te roben.
Somos una buena muestra, digamos.
Una buena muestra, efectivamente.
Hay que te poner una...
pésimo ejemplo que da nuevas voces. Así que les diga.
Hagan APB,
Tengan APB. Y ya saben, plan futuro total, plan proyección y plan impulso en afphabitat.cl. Pausa comercial, la última, 13:42. Volvemos en breve para el último bloque de conversación aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
Este verano enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, te encantará este beneficio. Compra tus entradas para Fantasylandia por solo 11.990 pesos en caja18.cl. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación.
Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la gran di, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle. Ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con José Ignacio Palma, con Álvaro Vergara y con Carlos Alberto Andrews, absolutamente en vivo y en directo, aquí en Nuevas Voces, siendo las 13:47. Vamos a, como es habitual, a ver qué nos trae la segunda, ¿no? La segunda hasta ahora siempre sale, por supuesto viene con la noticia de Ángela Vivanco, lo comentábamos al comienzo del programa. Viene un contraste interesante sobre las 13 diferencias entre los primeros gabinetes de Kast y de Boric. Algunas ideas: Kast, 2/3 sus ministros son independientes; en Boric, solo 1/3. En el caso del primer gabinete del presidente Boric, los partidos amigos no entraron a la moneda. En este caso entran al comité político, la UDI en interior, RN en las Express. Y desde el punto de vista de la opinión pública, el equipo de Boric gustó más que el equipo del presidente Kast. Un 59% lo evaluó positivamente en CADEM, la primera CADEM post gabinete. Solo un 42% evaluó positivamente el gabinete del presidente Kast. Algo que no hemos comentado en la semana y quiero escuchar la opinión de un gremialista como José Ignacio Palma. Vuelve Longueira, vuelve a militar en la UDI, dice que se viene con todo, ¿no? Hay que decir que no es la primera vez que Longueira dice esto, porque no hay que olvidar que cuando fue el plebiscito de entrada y todas las personas de derecha, buena parte de las personas de derecha en el minuto, estábamos por el rechazo, Longueira dijo que había que votar a apruebo, que iba a volver a ser presidente de la UDI.
Apruebo, pero no es cero.
Sí, claro, y a ser presidente de la UDI, a ser candidato a convencional constituyente, y al final no pasó nada. Sí. Pero ahora toma la decisión de volver a militar en la UDI. Y dice que quiere contribuir a que la UDI sea fundamental en un periodo exitoso y análogo al de la transición en que él le tocó participar en los 90.
Sí, me parece que además hay que recordar que la gente tiene la sensación de que Longueira es un viejo animal político, digamos, y que está muy presente desde finales de los 80, al menos en el primer lugar de la palestra pública. Pero la verdad es que es bastante, entre comillas, joven. Aún no pasa los 70 años, tiene 68... 66,
65, ¿no?
Claro, o sea, para que se hagan una idea, es unos 7, 8 años mayor que el presidente electo.
Así es, ¿cierto?
Sí. Es menor de lo que era el presidente Piñera para su segundo mandato, si no me equivoco. O sea, es un tipo, digamos, que lo que quiero transmitir, que por cuestiones de edad está vigente. Por tanto, cuando él dice esto de no, es que yo le quiero dejar espacio a las nuevas generaciones, yo me lo tomaría con cierto beneficio de inventario, sin conocerlo directamente, obviamente, pero creo que está en una edad en donde todavía muchos siguen participando activamente. Miremos al ministro Jaime Campos, recién asumido en Agricultura, que si no me equivoco también tiene una edad superior a los 70 años en su caso.
Hay varios senadores.
A ver, yo creo que con Pablo Longueira pasan cosas un poco ambivalentes, ¿cierto? O sea, sin duda, me parece que de todos los coroneles de la UDI es el que más heredó esa capacidad de inyectarle épica al proyecto. Ustedes se acuerdan de ese año 2013 en donde la UDI pasó por 3 candidaturas presidenciales. Partió con la de Lawrence Goldburn, siguió con la de Pablo Longueira y terminó con la de Evelyn Matthei. Yo en esa época, bastante joven, participé en alguna de esas campañas y puedo decir a ciencia cierta que la de Longueira era la que tenía más épica, digamos, la que tuvo más sentimiento, por decirlo así, de proyecto político, en fin, era uno del núcleo del proyecto, ¿cierto? Ahora bien, yo creo que en la época que tú mencionas del plebiscito de apruebo o rechazo, yo creo que él se equivocó mucho, porque además, yo jamás voy a olvidar, y lo he dicho en este programa antes, él dijo esta idea de que la gente joven, por el hecho de votar rechazo en el plebiscito de entrada, es donde el rechazo sacó el 22%, iba a quedar muy marcada, como así que es. La UDI le estaba haciendo un daño al ponerse por el rechazo a esta gente joven, porque era casi como que se iba a convertir en votar que sí. Y yo creo que lo que acaba de hacer José Antonio Kast, habiendo sido un presidente que votó que en su época votó que sí, y que formó parte y fue uno de los líderes de ese rechazo del 22% inicial, oye, y el tiempo terminó dando la razón en ese caso, ¿cierto? Los proyectos constitucionales sabemos cómo salieron, y que muestra que los principios hay que defenderlos cuando uno tiene convicciones. Yo sé que el tema constitucional no es un tema particular, es el contenido, el de principios, no en sí la forma, la institucionalidad vacía, digamos. Pero me parecía que había en la Constitución de 1980, con todas sus reformas y todo, había un legado político, antropológico, valioso de defender, independiente de si era popular o no era popular hacerlo, e insisto, el tiempo terminó dando la razón. Creo que Longueira era un gran, hoy día, analista político, pero tampoco creo que sea infalible, por supuesto.
O sea, bueno, yo estuve en esa UDI, me recuerdo, popular en el 2002, yo estaba estudiando Derecho y era militante de la UDI durante ese periodo. Recuerdo cómo en esa UDI los fines de semana íbamos a distintos sectores populares a construir juegos, muy metido en toda el área social. Estaba el programa Vívelo, lo cual mientras uno era militante y vivías
en un lugar
vulnerable, ibas a la universidad o hacías tu vida de estando ahí. Era una UDI muy social, que creo que con el tiempo después fue perdiendo esa base, que creo que fue heredada de Jaime Guzmán. Pero hay cosas que yo con Pablo Longueira no estoy de acuerdo. Hace poco, me acuerdo que acá en esta misma radio, él dijo que la derecha va a ganar la presidencial sin haber hecho nada. Que básicamente la estamos ganando solo gracias a la izquierda, porque ellos sí dieron una batalla en las calles, los sectores populares, que hoy en día no se ha hecho. Y en ese recuerdo que yo no estuve de acuerdo, porque yo recuerdo a José Antonio Kast yendo a las universidades, como lo sacaban a patadas, a escupo.
Así es.
Le tapan. Sí hubo una pelea, y eso no fue hace 30, 20 años, fue hace muy pocos años en la Universidad de Iquique, si no me equivoco, donde sí estaba dando una batalla. Hay muchos que también han dado la batalla, que han recibido también golpes o distintas cosas. Muchos se atrevieron, incluso en la Concertación, se atrevieron a dar el paso para la elección apruebo o rechazo. Se atrevieron a decir, oye, sabes que esto ya es completamente revolucionario y yo no me meto a este barco, y ahí es donde nació María. Y demócrata, y en la derecha también toda una nueva camada de comunicadores, de personas que muchas veces, yo por ejemplo, antes del octubrismo y todo lo que ocurrió, yo era feliz siendo médico veterinario, tranquilo en mi casa, haciendo mi trabajo, pero cuando muchos vimos la embarrada que estaba quedando en Chile, no nos pudimos callar, y ahí hay toda una generación que yo creo que gran parte de la radio Agricultura y otros programas son personas que decidieron salir de sus comodidades en el mundo privado o donde estaban, para comenzar a alzar la voz, y muchas de esas personas hoy en día van a ser parte del próximo gobierno. Entonces, yo siento que se es sumamente injusto cuando se dice nosotros dimos la batalla en ese momento, pero hoy en día la derecha ganó gracias a la izquierda, porque creo que harto trabajo se ha hecho a través de la comunicación, el terreno y estos lugares. Así que yo la verdad.
Álvaro Vergara, en breve segundos, porque se nos está
yo creo que efectivamente Longueira no es tan viejo, pero se suele mirar con una suerte de admiración porque es parte de esa generación que fue que estuvo en el momento fundacional del gremialismo y de la UDI. Creo en ese sentido, yo siempre escucho y leo las opiniones de Longueira con cierta atención, con interés, pero efectivamente, como bien dicen ustedes, creo que en los últimos acontecimientos no ha sabido leer bien el escenario político y sobre todo ver quién está al frente con la izquierda, quién es el adversario. Y yo en ese sentido sé que Longueira puede jugar un rol clave en la UDI, porque probablemente Colomas, que son los coroneles, se va a ir a España, y la UDI va a necesitar pesos pesados que orienten un poco el proyecto, pero obviamente este Pablo Longueira ya no es el mismo Pablo Longueira que tenía la épica del Departamento Poblacional de la UDI. O sea, ese Pablo Longueira ya se fue y este viene de alguna manera de vuelta, entonces vamos a tener que ver qué es lo que va a hacer. Y termino con esto. A mí me da la impresión, no sé qué opinan ustedes, pero que Longueira se acercó un poco a Republicanos y que luego, cuando vio el gabinete, tal vez quedó un poco picado. Y por eso vienen las críticas, porque yo creo que él quería volver a un puesto de primera línea y se le cerraron las puertas, ahora quizás no se le abrieron como él pensaba, y esta UDI es una manera de volver a tener cierto poder de decisión en el escenario político.
José Ignacio Palma, Carlos Alberto Andrews, Álvaro Vergara, muchas gracias por acompañarnos este día viernes aquí en Nuevas Voces. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. Que tengan un muy buen fin de semana. Se nos fue volando enero, pero nos volvemos a encontrar como siempre el lunes a la 1 de la tarde acá en Nuevas Voces. Quédense en la 92.1, viene Deportes en Agricultura. Que estén bien, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.